Hola amigas, amigos, bienvenidos a este domingo 4, creo que es, para otro programa de quizás de Matiné, de Muy Noche, con Álvaro Salas. ¿Cómo estás, Álvaro?
Me gusta el quizás, porque partimos de un tema y terminamos hablando hasta de
Bueno, pero
fútbol.
ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el cine, tiene que ver con menos o no solamente con las películas o con tipos de películas, sino con la experiencia de ir al cine que tuvimos los que éramos cabros chicos, pobres, adolescentes, en los años en que el país existía ese fenómeno que ahora no existe, que es el rotativo y que era la principal, diría yo, entretención de masas que existía en esa época para niños, adultos y para todo el mundo. Y todos los cabros de los años 60, qué sé yo, para dar una fecha más o menos aproximada, íbamos mucho al cine. Íbamos a los rotativos, qué sé yo, y en medio de ese proceso, en medio de ese periodo de nuestras vidas, apareció la pubertad. En algún momento empezaron a aparecer los primeros signos en nuestros cuerpos de que ya no éramos niñitos, y empezó a aparecer de forma natural, me van a perdonar ustedes, las tensiones eróticas, libidinosas, primero muy confusas, muy vagas, sorprendentes, luego cada vez más específicas, por lo menos en la mayoría, y eso se asoció con el rotativo y el cine en la medida en que todos los cabros de esa época pasamos por, o sea, tuvimos el deseo de entrar al cine a ver películas para mayores, que nosotros no teníamos posibilidades de ver. Era la época en que las películas eran para mayores y menores, para mayores de 14, 18, 21, etc. Nosotros teníamos 13, 14 años, estábamos jodidos. Entonces sabíamos que habían películas supuestamente para adultos, que en realidad no eran para nada, eran mucho menos picantes que un aviso comercial hoy en día, pero uno se hacía fantasía. Y por otro lado, un poquito más adelante, todavía éramos cabros chicos, empezaron a surgir, yo no sé si también en toda la ciudad de Chile, pero por lo menos en Valparaíso, en Santiago, me imagino que también en Concepción, en ciudades grandes, en el norte también, cines especializados en dar películas de frentón para mayores. Y luego más tarde ya no éramos cabros chicos, eran más bien éramos jóvenes, películas triple X y cosas así. Entonces, de lo que vamos a conversar hoy día con Álvaro es de cómo vivimos ese periodo inicial cuando ya no nos importaba tanto ver películas de vaquero, ver a darle unos puñetes chiquititos a los
Claro.
tipos sin que se le cayera el sombrero, sino que le queríamos ver el popó a alguien. Esa es la realidad, seamos francos. ¿Cómo lo viviste tú eso, Álvaro, en Valparaíso? ¿Cómo era la onda allá?
Oye, lo más curioso es que en las edades nuestras que la empezamos a vivir estas experiencias fueron mucho más tardías que hoy día. Hoy día los chiquillos, los muchachos y las niñas despiertan mucho más antes que en edad más temprana que nosotros. Porque yo tengo el recuerdo que el salto mío de la revista Pingüino al cine fue un día para otro, que era lo más sexopático que teníamos a la mano, que era la revista Pingüino, Cancán, no sé si alguna las tuviste en tus manos, y donde uno quería, y las veía para callado, las veía escondido los papás, porque salían mujeres semidesnudas, y tú las mirás ahora, y eran unos churrines que le llegaban, que le tapaban el cuerpo entero casi, lo
Sí.
tremendo, se le veía la pura cara y las piernas, y pero sí es cierto que uno trataba de meterse más callado en esos cines con estas películas, que uno quería ver cosas, quería despertar. Yo antes de meterme a la parte cine, te voy a decir que en mi primera experiencia de una mujer desnuda en un espectáculo, mi papá, con mi hermano mayor, yo tengo un hermano mayor 2 años que yo, una vez salimos a comer y todo, dijo, quiero que ustedes aprendan y vean, y fuimos, se fue todo eso, un bajativo y nosotros comimos una bebida y fuimos al American Bar. Te suena tú que estás escribiendo la historia del paraíso,
Sí,
el
me
pleno
suena.
sector puerto. Y era el show, y salieron los cantantes, un humorista, y viene el número de striptease. A todo esto, en la entrada, mi papá lo pararon y tengo que demostrar que era el papá y que éramos hijos de él, porque si uno no podía ser menor de edad, pues, debe haber tenido unos 13, 14 años, no más. Cállate, pues, 13, 14 años, y 10, 13, 14 años te da clase. Y esa fue la primera experiencia de ver una mujer completamente desnuda. Y a todo esto bailan como media hora y al final se sacan todo y desaparecen en una fracción de segundo. Pero eso llevaba al cine, uno iba con toda la expectativa de ver cosas más allá y normalmente era muy, muy, muy disimulada, muy tapada y no alcanzaba ya a ver nada. Siempre queda uno con las ganas de ver más. Pero sí me recuerdo que en Valparaíso habían dos o tres cines triple X. ¿Hay películas doble X o una X? Me pregunto.
Bueno,
¿por
no
qué
sé.
Uno habla de las triple X?
No sé.
¿Qué significa?
Lo más. Pero fíjate que en esa experiencia de tratar de colarnos, no, bueno, como nosotros en esa época, y supongo que ahora los niños, digamos, siempre hacíamos todo con un amigo, con varios amigos, ¿no?
Sí.
Entonces, la idea de ir a un cine donde están dando una película para mayores era planeada con anticipación como una operación militar, cuidadosamente. Entonces, me acuerdo de una película que queríamos ver en un cine rotativo de Santiago que se llamaba El Cine Baquedano, que estaba en la ex Plaza Baquedano, ahora convertida en un basurero. Bueno, y estaban dando una película. Entonces, era una semana en que estábamos planeando, entonces calculando cuál es el horario mejor para que podamos colarnos. ¿A qué hora el boletero, que es el tipo que tiene la última palabra, no era el tipo que cortaba la entrada del cine, el que estaba con un cambucho echando los papelitos, era el que te paraba o no te paraba? El de la boletería le vendía a cualquiera. Entonces, ¿a qué hora podremos pasar? ¿Tienes algún amigo? ¿Alguien conoce a este gallo que está ahí en la puerta? ¿A qué hora estará más distraído, más aburrido? ¿Cuando hay más gente, cuando hay menos gente, conviene ir para que nos deje pasar? Algunos incluso, me acuerdo de un amigo que trataba de parecer más viejo y con un corcho quemado, trataba de generarse una sombra de bigote, de barba. Y éramos unos cabros chicos, con fache cabros chicos, vestidos como cabros chicos, pantalones cortos, imagínate, tratando de pasar una película de mayores de 18 años. Entonces, era toda una operación y empezaban los nervios a medida que se acercaba el día en que íbamos a intentarlo, que tenía que ser un fin de semana. Y siempre o casi siempre el asunto terminaba con un planchazo enorme porque llegábamos al cine ya con el corazón que se nos salía por la boca, sacábamos la entrada en la boletería y no nos daban pelota, le dan la entrada a cualquiera que compre. Si llegara un extraterrestre a comprar entrada con antena, le habrían vendido igual. Pero luego venía el momento de entrar. Entonces ahí nos quedábamos un rato en el foyer antes de entrar al cine, mirando fotos, mirando de reojo al tipo, a ver con qué onda estaba, si ya nos había cachado, si ya cachaba que estos cabritos van a tratar de colarse, toda esa cuestión, hasta que finalmente nos decidíamos, y ahí venía el momento espantoso, que normalmente 99 veces 100 años, el carné. No, pero si yo tengo 15 años, ¿qué vaya a tener 15 años, cabrón huevón? Ya muestro el carné. Y esta era una pequeña discusión que duraba unos pocos segundos porque ya estaba llegando otra gente. Ya, pues, córrete, cabrón, que quiero entrar al cine. Y entonces había que devolverse a la boletería a que te devolvieran la plata si tenías suerte o te atrevías. Otra vez salíamos de ahí simplemente con el rabo entre las piernas, no nos atrevíamos ni siquiera a pasar la plancha y a pedir la devolución. Era una tragedia. Y la vez lográbamos pasar, era una historia que se contaba, que formaba parte de la leyenda del grupo de amigos, cómo pasamos, a qué, dónde nos metimos después, porque una vez que tú lograbas entrar, nos sentíamos de todas formas cohibidos en medio de gente mayor que nos miraba diciendo, ¿y estos cabritos qué cresta están haciendo aquí, puma? Entonces nos íbamos al baño, ¿entendís tú? A hacer un pipí interminable, esperando que empezara la película. Bueno, todo eso rodeaba el ir a ver, como tú dices, a una niña que estaba con unos calzones que les llegaban hasta el cuello, o ver a una niña que corría popó pelado a 100 metros de la cámara, así en la distancia, una cosa media lírica, una cosa romántica, corriendo con el pelo al aire, así, y el popó de este porte corriendo a la distancia. Y eso era todo. O sea, todo ese drama, toda esa semana preparativo para eso, para ver un poto. Mira la tremenda cuestión. Pero sí era el erotismo de los cabros de esa época.
Y los cabros de hoy día que tienen acceso a todo, a través de todo, hasta en la casa pueden ver lo que quieran ver, ¿no? Ahora les piden el carnet para comprar trago en los supermercados. Pero la única forma que necesitan ser mayores de edad. Y también tratan de hacerse parecer mayores y todo. ¿No? Pero sí, a nosotros nos costó mucho en nuestra juventud. Nosotros tenemos una pequeña diferencia de edad. Yo soy un poco mayor que tú. Pero me acuerdo que hicimos todo esto, y te lo conté una vez que en el cine Valparaíso, que hoy, todos estos cines, la mayoría ahora con estas cadenas de cine que hay, han desaparecido la mayoría, o son tiendas, o son supermercados. Yo te conté que el cine Valparaíso, que está frente a la Plaza de la Victoria, no sé si la gente sabe, yo soy de Valparaíso, La platea y el balcón, platea alto y balcón, se entraba por la entrada principal y la galería estaba por el costado, por la calle Lira. Sí. La famosa calle Lira, porque más allá estaba la radio cooperativa y más allá estaba la sede de Wander, la calle cortita. Y la entrada a la galería también. ¿Sabes por qué los boleteros no te ven? Porque siempre son bien altas esas, las ventanillas de la boletería. Entonces uno se veía la pura mano, uno que los dos entradas y se ve la mano y la plata y te pasan las monedas. Por eso era fácil pasar la boletería. Pero hay que subir una tremenda escalera para llegar a la entrada a la galería. Pues ahí está el taquillero, ahí está la taquilla, se llama eso. Donde echan la... Claro, y nosotros esperábamos que empezara la película, que apagara las luces, porque nosotros sabíamos que el boletero iba a estar unos 5 minutos más ahí, ¿no? Ahí se iba a sentar o se iba al baño, o iba a tomarse un café. Y ahí uno entraba para callar, ahí entraba a la mala, pero para ver películas, para ver los ojos y los tobillos a la actriz que nos tenía cautivados en esa época. Qué increíble. Oye, y como yo no soy de Santiago, no sé si muchos lo saben,
pero me gustaría despejar una duda que tengo. Tú eres de Valparaíso, ¿no?
En parte, me gustaría que escribiera un libro sobre Valparaíso, pero ya lo estoy dando como idea. Oye, hay una lista de cines que me hicieron mis asesores, que tienen más tiempo que yo, de cines que se especializaron en estas películas así para mayores, y me llamó la atención porque anoté varios. Dice que había uno que, espérate, ¿cuál era? Uno que abría a las 10 de la mañana. ¿Cómo a las 10 de la mañana tenías ganas de ver una película erótica o porno? Y de las puras películas triple X, desde las 10 de la mañana todo el día, así como un rotativo. Pero eran, te daban 3 películas por el precio de una, creo que eran cortísimas, parecían diapositivas las películas, porque estaban más cortas que las cruces. Pero siempre han existido. Incluso más dicen que en 1938, mi informante, se estima que había unos 250 salas de cine en Chile, ¿ya? Y los cochinones, los cines pícaros, están o en el centro-centro o en cines de barrio, que normalmente, bueno, ya casi ninguno existe, y la mayoría ahora son bodegas, son multitiendas, edificios de departamentos, simplemente. ¿No?
Sí. Efectivamente. Había un cine rotativo en el centro Santiago, no sé qué será de eso ahora, el edificio está ahí, todo está ahí, pero el cine probablemente no está ahí, ya no existe. Era un cine que se llamaba Roxy. Estaba en pleno centro de Santiago, en pleno centro, y era un cine subterráneo. Había que bajar una escala. Había que bajar una escala. Era un cine que tenía una fama que yo creo que superaba completamente la realidad. O sea, había muchas historias. No es simplemente que pasaran películas triple X, sino que se decía, yo nunca me enteré, porque nunca entré a ese cine, nunca en mi vida, que eran películas triple X, pero no heterosexuales, sino que homosexuales. Algo así. Ah. O tal vez no se había llegado a eso, pero lo que sí se decía era que muchas personas de esas sensibilidades, como se dice ahora, iban a ese cine, no tanto para ver la película como para entrar en contacto unos con otros, era como un lugar de encuentro de las personas de esa sensibilidad. Y por lo tanto, ese cine, estamos hablando, por si acaso alguien ya se está empezando a enarcar las cejas, escandalizado por nuestros dichos. Estoy hablando de los años 60, 70, donde todos estos temas que ahora no solamente son aceptables, sino que incluso se supone que uno tiene que hacer una reverencia ante estas situaciones, uno tiene que tener una actitud no solamente neutra, sino que positiva, etc. Eso no existía en absoluto. Entonces, ese cine que daba películas triple X y que además era un cine donde se suponía que todos los espectadores eran hombres y mujeres, eran de sensibilidades alternativas, llamémoslo así, era la encarnación, para nosotros los cabros chicos, púberes, 13, 14, 15 años, era la encarnación del mal. O sea, esa escalera literalmente bajaba al infierno. Esa escalera nos conducía, digamos, a las profundidades del mal. Y cuando uno pasaba, estaba en un pasaje de un edificio del centro, entonces en alguna parte del pasaje estaba la entrada, la escala de que bajaba, y uno incluso sentía, y probablemente haya sido una ilusión, que de ahí hacia arriba brotaba un olor diabólico, o sea, un mal olor, un olor a azufre, el olor del diablo, un olor a poto, no sé, un olor un olor espantoso. Entonces, cuando teníamos que pasar por ese pasaje, pasábamos lo más rápido posible y pegábamos las paredes lejos del túnel este de esta bajada al infierno. Y probablemente nada de todo eso es cierto, ni había un público puramente homosexual, ni las películas eran de ese tipo. No, eran películas triple X como las dan en los cines también. Pero se había creado esa fama, a lo mejor una vez habían pillado una pareja homosexual y la cosa salió en los diarios, yo no sé, pero había esa leyenda urbana, como dicen ahora, de este cine Roxy, como ya como la materialización de todo lo nefasto, decadente, diabólico, maligno, pecaminoso, prohibido, tabú, no sé qué palabra más puedo usar para describir.
Te estáis pareciendo su excelencia con tantos sinónimos, te lo digo con todo
respeto. Bueno, entonces, como que alrededor de ese cine había una aura oscura, una vibración. Y nada, poder haber sido como cualquier otro.
O a lo mejor era mejor el espectáculo que había en la platea que en la película. Los actores de la película,
oye, deja de actuar, mira lo que está pasando en la platea. Y... como la película La Rosa del Cairo, ¿te acuerdas de esa película de Woody Allen? Del actor que sale de la pantalla. La Rosa del Cairo,
no la vi, pero
muy
ingenioso. Se sale de la pantalla.
Claro, es una película que trata, se ambienta en los años posteriores, esos años de la depresión en Estados Unidos, cuando reinaba una pobreza tremenda. Y el cine era muy barato, entonces la gente quería escapar de la penalidad de la vida y iba al cine. Y la protagonista, que era la Mia Farrow, iba mucho a un cine a ver películas y se le veía ahí con una sonrisa de oreja a oreja, viendo estas típicas películas de esos años, con mucha gente rica, muchas historias de amor que terminaban bien, mucho baile, mucho canto, películas para evadirse. Y era feliz viendo una de esas películas y la ha visto tantas veces que de repente uno de los actores de la película empieza como a decir, oye, esta galla como que, ¿cuántas veces va a venir al cine? Y en un momento dado se sale de la pantalla. Y a base de ese hecho absurdo, increíble, Woody Allen monta toda una historia para adelante increíblemente ingeniosa, porque se genera una especie de escándalo que los actores, digamos, interrumpen la película. El actor se sale de la pantalla para el otro lado, y los que se quedan en la película, oye, bueno, tenemos que seguir con la película. Entonces es una situación muy, muy ingeniosa.
Oye, acuérdate que Unamuno lo hizo en niebla, por la hora niebla. ¿Te acuerdas que el personaje estaba tan agobiado en un momento que su única solución para salir era conversar con el autor? Y está muy bien logrado ese pasaje.
Ese truco del autor metiéndose en medio de los libros. Yo creo que no sé si el primero, pero uno de los primeros y uno de los más famosos es en El Quijote. Porque de repente también el que habla, por así decirlo, es el autor y se mete en la escena, en medio del cuento, y dice, bueno, parece ser que según me dijeron pasó tal cosa, pero después pasó tal otro. Bueno, y el personaje
ahora que perdona,
está leyendo, los personajes que gana, Quijote, están leyendo El Quijote. ¿Sí? Esos juegos así de espejo se han dado. Pero esta película de Woody Allen, La Rosa del Cairo, si ustedes, estimadas amigas y amigos que están viendo este programa, no la han visto, véanla, porque búsquenla en internet, si en alguna parte debe estar, porque es súper ingeniosa. Woody Allen es un tipo muy genial, y esta debe ser una de las películas más ingeniosas que haya hecho en su vida. Imagínate los actores.
Hagamos ficción. ¿Qué actriz te gustaría que saliera a la pantalla y se viniera a sentar al lado tuyo en la platea?
Mira, a esta edad que tengo y edad, yo esperaría que se saliera a la pantalla una enfermera más bien que me atendiera. Bueno, ya no, ¿qué haría yo con una diva del cine? Nada, po. O sea, estoy para que me atiendan, para que me pongan el termómetro, no sé, para que me tomen la presión, no estoy para otra cosa, así que no.
No te autoflagelas, la gente va a pensar que tenemos más de 50 años, por favor, no nos confundan. Bueno. Oye, cerca de la Plaza de Armas estaban el Cine Mayo, el Cine Nilo y el Cine Capri, que era una trilogía de cines que dan, esas son los que abrían las puertas a las 10 de la mañana para que la gente entrara, pero tenía mucho frío. Oye, hice una lista, hoy no existe ninguno de estos, mira, para que los nostálgicos de Santiago digan, pucha, lo nombraron aquí yo. Estaba el Cine Huelén, que era muy conocido, el Ducal, el City, el York, no existe nada. Todo eso son ahora, insisto, bodegas o son supermercados. Un Cine Alessandri, el Cine Alfil, Cervantes. Hay uno, el California, uno que está en Irarrázaval,
¿o me equivoco? Sí, estaba en Irarrázaval, sí.
Entonces yo una vez actué ahí, una vez me contrataron para animar un show musical, Y lo conozco, entonces es el Cine California. Un cine grande, bonito.
Grande, sí.
Ese tenía un nombre como para Triple X, California, para que fueran todos los cali.
Claro.
Está, el cine Florida, el cine España, mira, uno que no he escuchado nombrar nunca. Y dice, la historia dice que en 1895, la primera película pornográfica de la historia, los hermanos Lumière, oye, que hicieron hartas cosas los hermanos Lumière, lo pasaban de película trabajando. Y se llamaba, la película, El atardecer de la casada, mira qué lindo el nombre. Era una película como de 15 minutos que era toda una noche de bodas de la mujer que se casaba. Y fíjate que todavía se conservan, y la gente lo puede buscar en YouTube, quedan como 2 o 3 minutos de esa película, ¿no? Ya lo demás se lo llevó el tiempo. Y es la escena donde ella empieza a sacar la ropa, oye, y la ropa que usaban en esos años, y él se saca la escena y debajo tenía otra igual, y se saca y se saca, y termina y no se ve nunca desnuda, tenía cada cantidad de ropa en aguas, estos faldones anchos, y, no, no tenía, y el tipo, el novio, está como detrás de un biombo tratando de ver algo, y él y los espectadores vieron nada.
Sí, la vi ese corto. Es muy.
La protagonista queda en paños mayores.
En paños mayores. Oye, a propósito de eso, existe también un rubro visual que es la fotografía erótica, que prácticamente empezó con la fotografía. Al poco tiempo a alguien se le ocurrió hacer eso. Y cuando uno mira, yo lo he hecho muchas veces por un interés histórico, porque escribí un libro sobre estas materias, he escrito 2 libros ya que tienen que ver con cosas como esa. Por supuesto, hay muchas fotos eróticas que se hicieron en 1890 y tanto, o antes, porque la fotografía es más vieja que el cine, y después, principio del siglo XX. Y la sensación que produce ver estas señoras, más bien entraditas en carne, y estos señores con bigotes, con un aire así picarón, no es de, no, no te produce otra cosa que, no, que como pena, como nostalgia, porque tú sabes que todas esas mujeres bellas que aparecen ahí, haciendo las mismas cosas que hacen ahora, al final de cuentas no había ni un cambio en eso, con otra ropa, todo en blanco y negro, todas esas personas están todas convertidas en polvo. Ni siquiera son viejitos, son cenizas, son esqueletos en algún
Ya no están
cementerio olvidado.
con nosotros.
Hasta sus hijos se murieron ya, y probablemente quizás sus nietos, y se murieron sus tumbas, porque las tumbas también se mueren, ¿eh? Si tú has estado en algún cementerio norte, tú sabes que los cementerios también mueren a veces. Y da una sensación curiosa, no sé si nostalgia, pena, melancolía, cualquier cosa menos erotismo, ver a estas personas que se ven tan saludables, por supuesto, tan llenas de vida, por supuesto, vigorosos. Ya no
Voluptuosas.
existen, ya no existen ellos, no existen los que compraron la foto, no existe el fotógrafo, no existe nada, todo se desvaneció en la nada. Lo que no se ha desvanecido es el erotismo, por supuesto, si no desaparece la raza.
Oye,
Pero
y de la foto,
tú te das cuenta de las continuidades, ¿eh? Porque cambiando las ropas, cambiando las fachas, los estilos de hombre y mujer que en esa época hacían ese tipo de fotos, al final es la misma cuestión repetida eternamente, la misma farsa dirían algunos, el mismo drama dirían otros, o la misma comedia del sexo, porque eso es lo que es finalmente una comedia.
Fernando, es de la época de las fotos eróticas tan antiguas, vendrá el dicho ese para sacar una foto, mirando al pajarito, mirando al pajarito, dice. Pero por favor, Dios, te pregunto que tú has escrito libros. ¿Por qué los
Porque
fotógrafos?
te voy a explicar. Pues yo me acuerdo,
¿Por qué
alcancé
los
a
fotógrafos decían, ya mirando al pajarito?
en las plazas públicas, en las plazas de armas, probablemente en la Plaza Victoria, tú no te acuerdas, en todas las plazas de Chile, en
Sí.
Pueblo Chico y todo, había un fotógrafo que usaba una cámara de cajón, que era un enorme cajón con un trípode, y adentro del cajón estaba la cámara propiamente tal. Entonces, el hombre tenía que meter la cabeza en un cambucho, en una tela, ¿no es cierto? Porque probablemente
Para
para
no
ver
entrar la.
en el vidrio la imagen, ¿no es cierto? Y antes sacar la foto. Y muchos de ellos sacaban la mano, y para a llamar la atención, que miraran hacia el foco, sacaban un palito con un pajarito. Un pajarito como uno que tenía yo por aquí. La cabeza. Decían, miren el pajarito, eso era.
Ah, de ahí
No, para que
viene.
miraran para arriba,
Oye,
no para que miraran para abajo,
yo una
pues,
vez yo una vez conocí una de esas cámaras en la Plaza Victoria, una vez que la he nombrado como 3 veces, y el fotógrafo ve la imagen al revés,
claro.
en la cámara.
Sí.
Se iba a sacar la foto al revés y después te la revelaban, ¿se dice? O relevaban, revelaban y salían correctamente como.
No, pero por supuesto.
Y siempre tenían un caballo paro al lado para que los niños se sacaran arriba un caballo.
Esa es la otra. Yo me acuerdo haber visto eso en el parque que antes se llamaba Caucini y ahora se llama el Parque O'Higgins. Yo no sé si queda parque todavía, porque cada vez que remodelan un espacio verde en Santiago y en otras ciudades, achicar lo verde y aumentar el cemento. Sí. Pero recuerdo haber visto esos fotógrafos con un caballito, sacar fotos de niñitos arriba del caballito. Montaban un caballito más tieso, con las patas tiesas, así.
Y ¿Quién alguna vez nos sacó una foto arriba de ese caballo que era más falso que
era más falso que un billete de palo. Era más falso que un caballo de palo. Pero tenía un encanto todo eso, tenía una cosa, o será simplemente que uno al recordarlo, porque cuando lo viviste no era nada, pues era un cabro que te habían llevado a la plaza y te estaban sacando una foto. Pero cuando uno recuerda esa experiencia, adquiere otra tonalidad completamente distinta. Y había montones de esas personas, pero ya desapareció eso. Desapareció, bueno, incluso desaparecieron los fotógrafos posteriores con máquinas de 35 milímetros, porque ahora la fotografía se convirtió en algo banal, porque tú agarras tu computador, tu teléfono de bolsillo y te sacas una foto. El famoso selfie, o sea, hasta una película. Puede hacer un video con esas cuestiones.
¿Y cuántas tiendas de fotografía tuvieron que cerrar? Porque antes, ¿te acuerdas que uno sacaba fotos con las máquinas y sacaba el rollo y lo guardaba ahí? Cuando tenga más rollo para no ir tantas veces a revelar el rollo. Y a veces se le juntaban 8 o 10 rollos de películas. Y decía, ya, están para pasado mañana, cáchate, pasado mañana.
No,
y te iba a buscar. Y decían, del rollo de 24 salieron 12 buenas, ¿no?
Yo me acuerdo.
Y este cumpleaños, una primera comunión, ¿de cuándo es? Los rollos antiquísimos. Todo eso se acabó, señores.
Se acabó. Bueno, aquí en Santiago habían dos casas fotográficas, las más importantes, habían otras más, pero la más importante era una que se llamaba Ralph Schneider, que estaba en Agustinas, creo. Donde para revelar vendían cámaras, lentes, trípodes, todos esos accesorios. Y había otra que era la que yo visitaba, que se llamaba Casa Loven, que estaba en Unión Central, que es un pasaje pegado a lo que era el Cine Metro, y un pasaje que va del pasaje a la calle, pucha, Huérfano, Estado,
no te puedo ayudar.
Huérfano, o Agustina creo que era. Y para mí, que me gustaba la fotografía, que desde cabro chico me regalaron una cámara de cajón, que por ahí la tengo, y después me regalaron otra cámara, una cámara japonesa, y después una mejor, etcétera, mi madre. Era ir a la casa Loven, era algo más que ir a dejar un rollo, Álvaro, era una ceremonia, porque uno ya conocía a los vendedores, a los que estaban en el mostrador recibiendo tu rollo. Después estaba la experiencia que tuviste de esperar, especialmente después del verano, cuando llegaba mucha gente con fotos, se demoraba más de 2 o 3 días. Pasaban quizá una semana y tú ibas, y entonces pasabas tu talón, me acuerdo todo esto, y el tipo empezaba a recorrer en un cajoncito, montones de sobres, hasta que encontraba el tuyo. Yo no pedía nunca las copias al tiro, ¿eh? Yo pedía el puro negativo para examinar ahí mismo, muy profesional, con una lupa, cuáles eran los fotogramas de mejor calidad, y solamente eso los hacía luego copiar. Otra semana esperando que hicieran la copia. Y te digo, la experiencia que más recuerdo de Casa Loven no tiene que ver con la fotografía, sino que tiene que ver con el ajedrez, aunque te parezca increíble. Esto fue el año 79, yo ya era un gallo, estaba recién casado, pero, o sea, era un gallo, tenía 30 años yo, y un día estoy en el centro de Santiago y voy caminando por el pasaje este, y echo una mirada a los escaparates de la Casa Loven, y no puedo creer que hay un aviso, un letrero, que anuncia un computador de ajedrez, y ahí estaba puesto en la vitrina, y yo no podía creerlo. Uno imaginaba en ese tiempo que los computadores eran unos tremendos monstruos, por supuesto que así eran los computadores grandes, y si acaso habías visto un computador, era una película nada más, y ahí había una cosita de este porte, que tengo una copia por aquí, te lo podría mostrar si me hubiera acordado sacarlo de mi mueble, que jugaba ajedrez, tú no lo podías creer. Entré a la tienda en estado de estupor, le pedí a uno de los dependientes, estos gallos que me conocían ya, porque yo iba siempre a dejar rollo, le dije, ¿me puede mostrar esto? Yo no tenía un puto peso, por supuesto, era un gallo, ganaba, estaba trabajando, pero ganaba lo justo para mantener la casa, así que, y la cuestión era cara, y el gallo tuvo la amabilidad de sacarlo, enchufarlo, puso las piezas, yo no podía creerlo. Había que marcar en una pantallita con botones la jugada, marqué una jugada, unas cosas, la cuestión, ¡pum!, me respondió con otra, y yo no podía creer toda esta cuestión. Y quedé ahí, hasta el día de hoy, enganchado con el tema del ajedrez por computadora. No te voy a contar todas las peripecias que hice para conseguir conseguirme la plata, comprarme esa cuestión. Un amigo mío, con el cual voy a almorzar hoy día precisamente, me pasó a la mitad de la plata y le dije, mira, pásame la mitad de la plata, la mitad del tiempo tengo yo el computador, la otra mitad del tiempo lo tienes tú. Nunca se lo llevo para la casa, me ayudó nomás, un gallo muy, muy agradable. O
sea, aprovecha que vas a almorzar con él hoy día y le devuelves la plata que te prestó. ¿Cuánto fue?
No, pues ya venció.
ya venció. Pero lo pudiste comprar, y como si fuera hoy, ¿cuánto más o menos costaba? ¿Unas 500 lucas?
No tanto, pero costaba caro, no sé, suponte tú unas 200 lucas, yo en esa época vivía justo para pagar las cuentas. Y en esa casa Loewen siguieron trayendo otros modelos de esa misma firma que hacía estos computadores, que se llamaba Fidelity Electronics, una firma norteamericana que estaba en Miami, ya desapareció hace años, de años. Y pasaron los años, trajeron unos programas, unas máquinas más potentes, con una capacidad mayor de juego. Yo ya pude comprarla, estaba trabajando como fotógrafo en un diario y todo eso. Y todo ese mundo desapareció. La casa Loewen ya no existe porque nadie usa esas cámaras, no se usan esas películas. Eso, incluso toda esa industria de computadores de ajedrez que se llaman unidades dedicadas se han convertido ahora en objetos de coleccionistas que cuestan muchas veces carísimo. O sea, en el mueble que tengo aquí, no sé si se ve un mueble que tengo aquí a mi derecha, a mi derecha, tengo un montón. Algún día les voy a mostrar con una cámara todos los distintos computadores que he ido acumulando con los años. Ahora son piezas de colecciones, como tener un Rembrandt, una cosa por el estilo, y algunos cuestan una fortuna.
Y con el tiempo van a ser antigüedades también. Oye, el encanto que se perdió con las fotos era que yo desde niño me encantaba con mis papás, ya veíamos fotos y nos sentábamos en el link con los álbumes y empezar a acordarse del cumpleaños, de la fiesta, de la bautiza, de la guagua. Y hoy día no existe la foto de papel, pues entonces la gente saca y saca fotos, pero para verlas tenés que ir al computador o te las tienes que pasar en el celular. Ya no tienes el encanto de estarla revisando así en la... ¿Te acuerdas que las fotos tenían el borde así como picadito, así como no era una línea fija? Pero
eso depende cómo tú las preferías, ¿eh? Uno, me acuerdo que tenía el corte...
¿Tú que fuiste fotógrafo, la foto de color, ¿cuándo parte más o menos? Pues la foto en color ya era una cosa extraordinaria, ¿no?
¿Cuándo parte qué? ¿Cuándo se inventó la fotografía en color?
Sí, en colores, porque al principio era pura foto en blanco. A mí de repente me dicen, oye, trae fotos cuando tú eras niño, y son todas en sepia, pues, todas en blanco y negro. Yo, la primera foto en color en mía, yo ya estaba joven, ya estaba lólogo. Entonces, ha sido en los años 60, 70.
No más sé. Loco, la fotografía en color es mucho más antigua que eso. Lo que pasa es que empezó a crecer el mercado de la fotografía en color, yo diría en los años 30, estaba ya, existía Ektachrome, Kodachrome y una serie. Pasa que era más cara, era más costoso, el revelado mucho más complicado, la foto de la película en color, no había el laboratorio, todo tomó tiempo, digamos, que en Chile se instalara eso, pero me acuerdo perfectamente que en los años 50, cuando mis tíos salían, esos tíos de Valparaíso, salían fuera de Chile, ellos viajaban bastante para esa época, y hacían fotos en color, hacían diapositivas. Entonces, una de las ceremonias de esa casa, la casa de mis tíos, y yo creo que era una ceremonia que se vivía en muchas casas de clase media en Chile, era cuando los que volvían de un viaje invitaban a sus amigos, sus parientes, a ver
las fotos,
las diapositivas. Y, por supuesto, la proyección acompañada de botellas y cuestiones, así que terminaba la proyección, digamos, con los salud. Pero
era un día positivo.
Es un día muy positivo.
En muchas casas de Chile están esos cuadros. Ahí está mi abuelo, mi tatarabuelo. Hizo una foto muy antigua y la han pintado.
Sí, la han colorizado.
Igual se ve muy falsa, pero incluso les ponen hasta los colores que ni se usaban en esos tiempos. La corbata así con harto adorno y se ve a la legua que no es real, pero
Tú lo que estabas diciendo delante de que uno tiene millones de fotos que no sabe ni que existen ya, porque las va acumulando, están en alguna unidad de memoria, el computador, en un archivo que ni siquiera te acuerdas del nombre. A mí me pasó haciendo este libro Valparaíso, que va a estar disponible para los porteños y para todos los chilenos, en realidad, a mediados del próximo año, yo creo. Bueno, revisando fotos, fuera de las que tomó esta profesional que me acompañó en mis viajes, pero fuera de eso, me encontré con sorpresas conmovedoras. Me encontré con una foto de mi madre, con una amiga, que se llamaba Dolores, que era una española, posando en traje de baño en Recreo, en el balneario Recreo. O sea, a medio camino entre Valparaíso y Viña, digamos, que está Recreo. Y ahí está mi madre, juvenil, de unos 30 años, 30 y tantos años. Yo no sé si un poquito antes o un poquito después que yo nací. O sea, te estoy hablando de finales de los años 40 o principios de los 50. Y en estas fotos tomadas así, no se sabe por quién, por algún fotógrafo, estos con el cajón, con el trípode, siempre hay algo en el margen además que te llama la atención. La punta o la cola de un micro que va pasando por la Avenida España. Alguien que va caminando en un sendero lateral, medio borroso porque se está moviendo y la cámara fue tomada con una exposición lenta. Y uno dice, ¿quién habrá sido ese tipo que pasó como un fantasma por ahí? ¿Quiénes iban en ese micro que pasó cuando le tomaron la foto a mi madre? ¿Cuándo, qué día, en qué verano, perdido en el tiempo, tomaron esa foto donde veo a mi madre, que ya murió hace años, murió en el 99, mi mamá? Ahí la veo rozagante, llena de vida, con su amiga española, que me acuerdo muy bien de su española, era una señora de las tantas que se vinieron después de la Guerra Civil Española.
Dolores.
Bien buena moza, bien guapa, en la foto se reconoce, y pues que, en fin, uno encuentra fotos como esa, como las que tú estás diciendo, estas fotos que están en la pared pintada, o te encuentras con una foto de un cumpleaños al que asistí en Valparaíso, y ahí estoy yo en la foto con una cara media rara, como que me tomé un copete y me cayó mal, y con la corbata media corrida, y tengo unos 12 o 13 años, y ahí estoy, y yo soy ese, digo yo, el viejo chuñusco que está acercándose ahora más bien al Campo Santo. Ese soy yo, eso era yo.
Oye,
ese soy yo todavía.
Dos cositas. Te refresco la memoria, la playa Pocaola se llama, la que está ahí en Recreo. Y está en la playa y al lado está la piscina Recreo, que era lo más top ahí, ¿no?
Era top.
Claro, y ahí iba, sí, iba la...
Sí, Pocaola. De aquí,
Pocaola se llama.
Sí. ¿Qué pasó con Recreo? ¿Qué pasó con Recreo? ¿Se acabó?
No, bueno, está. Ahora, no sé si el metro tren para ahí, creo que es una estación de metro nomás.
¿Pero qué es lo que hay ahí ahora? Porque era un local amplio, había un casino, sí, habían unos jardines, había un montón de cosas.
No, no quiero confundirme, pero creo que hay un club de yate, una cosa así. Voy a pasar hoy día por ahí, pero y le llamo.
El club de yate, me acuerdo también del estuve alguna vez en el club de yate, en Valparaíso, sí.
¿Hay alguna posibilidad de esa foto que estás hablando tú de tu cumpleaños niño, de tenerla y ver, mostrarla? O te...
Va a salir en el libro, va a salir en el libro esa foto.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, a propósito de la llegada a Valparaíso y un montón de cosas que hablo, sí. Está la foto de mi mamá. Y...
Ya estamos llegando a Valparaíso ya, ¿viste? Sí.
Bueno, pero... Perdón. Pero Yo quiero ya que estamos en Valparaíso, pero para volver al cine, yo le quiero mandar un saludo a quien sea, que sea el descendiente, el nieto, el hijo, el bisnieto del hombre el o cine. La mujer que organizó, que montó el Cine San Luis, que era el rotativo que estaba en la cumbre del Cerro Alegre, y donde fui tantas veces con la pandilla, no con mi pandilla, porque yo era el último... la última rueda del carro en esa pandilla. Yo era el santiaguino que venía aquí, vengo a hacer aquí. Me aguantaban nada más que porque mi primo se parecía a Polanca. Pero íbamos todos al cine, y era un cine, como todos los rotativos de barrio y de cerro, era bien rudimentario. Y un día me acuerdo que, no sé, hace ya muchos años que fui a echar una mirada, ya no estaba. Pero forma parte de mi infancia, forma parte de mi experiencia. Y hay películas que vi ahí que todavía me acuerdo, me vas a creer. Películas, las seriales de Tarzán, por ejemplo, que duraban 10 minutos, 15 minutos antes que dieran la película, pasaban un corto de Tarzán, y todavía nunca pude ver la continuación de un corto en que Tarzán se tiraba por un acantilado y uno dice, bueno, ahora sí que se tiene que morir este huevón, pero nunca supe, nunca vi la continuación, así que Bueno.
Yo vi la continuación Cae al agua y se salva. Oye, mira, claro. En el Cerro Alegre se llama la Plaza San Luis, el Teatro San Luis, la Iglesia de San Luis. En esa iglesia yo hice la primera comunión. También voy a mostrar una foto de ese que había una cara de santito que ponía cuando la primera comunión, cuando te arreglaban.
Y todo el mundo con eso en la cara de santito.
Y te colgaban aquí en el brazo una cinta con el nombre.
Sí.
Y la fecha de la primera comunión. Y no estoy seguro si en ese cine, que era muy raro, el cine San Luis, que la galería estaba más adelante que la platea. Es una cuestión rarísima. No sé si será ese mismo.
Bueno, yo creo que tenía una pequeña confusión. El cine San Luis tenía esta peculiaridad. En primer lugar, no estaba inclinado, de manera tal que los que se sentaban delante tuyo te tapaban la mitad de la pantalla, más o menos. Y la o sea, silla...
Tú ahora te sentás en primera fila, ahora los tapás a todos.
Bueno, exacto. Las butacas eran unas cuestiones de madera terciaria repelente, o sea, a los 5 minutos ya estáis con ganas de salir corriendo a sobarte el poto. Y era, no había pendiente, entonces, como te digo, era plano. Y a mitad de esta sala, avanzando hacia el telón, que era una sábana de una plaza pegada con chinche en el muro, más o menos, había una barrera. Entonces, no, pues, los que estaban más cerca de la pantalla minúscula, y que por lo tanto tapaban a los de atrás, esa era la platea. Eso era más caro que la segunda, la otra mitad, que estaba más atrás, que era tan incómoda, tan repleta de pulga como la primera, pero estaba ahí más atrás. Po. Entonces había más cabezas delante tuyo. Eso era el San Luis, estimado.
Oye, perdona que te interrumpa, veo unos chocolates al lado tuyo y se te está pasando la hora, no has hecho ni una mención.
Sí, además me tengo que ir a almuerzo con mi amigo este que se llama Julián, que me prestó la plata, que me regaló la plata en realidad para comprar ese computador. Yo les quiero recordar, amigos, estos chocolates Bomboni, que son exquisitos, son hechos por una familia croata, no serbia, croata, que inició esta actividad hace no mucho, y realmente la han achuntado. Incluso tienen otras presentaciones, barras, muy rico. Ayer me comí una, no pude resistirlo, me comí una ya, esta es la sobreviviente, ustedes ven que tiene relleno, claro. Tienen también estos especies chupetes. Estos no los he abierto porque si los abro ya no van a durar nada. Si usted quiere tener estos chocolates que son riquísimos y pasar un buen ratito, aparte que suben el ánimo, el chocolate es como el café, te pega un jale. Llame a los teléfonos, a los contactos, use los contactos que están a mi izquierda y le van a llevar estos productos a su casa. No me atrevo a abrir la caja porque ahí sí que se acaba esto de un paraguaso. Ese bombón. Les quiero recordar también, amigos, si ustedes, como Álvaro, como yo y como tantos chilenos, tenemos una pyme en miniatura, realmente en miniatura, que a veces la pyme consiste en una sola persona o en dos, en el caso mío. Pero igual tiene que hacer gestión administrativa, igual tiene que relacionarse con impuesto interno, igual tiene que hacer papeleo, igual que si usted fuera la NASA. Es la misma cuestión. Entonces yo les recomiendo que se pongan en manos de CAME, que es una empresa informática chilena, que le ofrece en arriendo un sistema informático hecho especialmente para las pymes. O sea, lo que se necesita, no más que eso, no cosas de más que no sirven para nada, que complican el cuento, hecho a la medida para las pymes, funciona perfectamente bien, el programa no es muy grande, cabe en cualquier computador con un mínimo de memoria, usted lo puede andar trayendo en el bolsillo el programa, en su computador de bolsillo llamado celular, y hay planes desde 15 UFs al año. Si usted hace la división por 12, una porquería de plata nomás, 15 UFs al año, 15 dividido por 12, un poquito más de una UF al mes, y usted va a tener, al fin, se va a liberar de esta preocupación de estarse acordando de los trámites, cuándo hay que pagar esto, cuándo hay que pagar lo otro. CAME.cl. Y dejo las últimas dos cositas o tres cositas para el final del programa. Estábamos en el Cerro Alegre, en el San Luis, porque teníamos que llegar al paraíso inevitablemente. Y me contaron.
Perdona, Fernando, en la polera tiene a Johnny Cash.
Exactamente.
Johnny Cash.
Esta polera me la regaló, fíjate, una persona muy amable que visita mi canal todos los días, me parece, que vive en Estados Unidos con su señora, que es una científica. Y me mandó de regalo esta, junto con otras dos, muy bonitas. Y del porte justo para mí, porque soy triple X, más o menos. XL.
Triple X, no, pues. ¿Cómo es el triple X?
Yo en las camisetas no. Bueno, yo no sé ni siquiera quién es Johnny Cash, es un rockero, creo, ¿no?
Sí. Es que yo veía Johnny nomás, entonces no va a ser Johnny.
Este gallo es un rockero, ¿no? Este fulano.
Parece, sí. Cash.
No sé. Johnny Cash.
Y te la ponís nomás en una de esas, un narcotraficante, y tú andas ilusionado.
Bueno, me da lo mismo. Ya yo no tengo problema con la gente como individuo. Lo que hagan con su pega para
y
vivir.
Y otro paréntesis. Yo que soy enfermo de las efemérides, fíjate que hoy domingo cumple 74 años una gran actriz que ha hecho película muy buena, Susan Sarandon. No sé si lo ubicas.
Sí, lo ubico.
Susan Sarandon, como ha hecho muy buenas películas.
Buenas,
así que un saludo a una familia, la salida, a la familia Sarandon, que todos los domingos nos acompaña. 74. Y antes que se nos va, perdona que te saque el cine un ratito, el próximo fin de semana tenemos un fin de semana muy especial los dos. El sábado es el clásico porteño. Después de muchos años, tu equipo enfrenta al mío. Podríamos apostar algo aquí en pantalla y caja de chocolate y un vino.
Bueno, está bien.
Everton Wanderers el sábado.
¿El Playa Ancha o en Sausalito?
En Sausalito esta vez.
Ah, ya, van a casa. Van a mi
da
casa.
Lo mismo porque es, da lo mismo porque es sin público, así que donde juguemos para ese entrenamiento. Pero,
y latero,
enfrentan nuestros clubes.
Bueno, pero en fin, son equipos hermanos de la misma región a pesar de la rivalidad. Y
vamos a seguir siendo amigos igual nomás.
Les vamos a hacer la boleta este sábado.
Ahí te dejo.
Oye, yo no sé ni quiénes juegan ahora ni quién dirige al equipo, estoy tan perdido de eso. No sé el nombre de ningún jugador, no sé en qué lugar de la tabla va a leer, no sé nada, de nada, estoy totalmente... Debería ponerme al día.
Yo creo que...
Prometo aquí, ante todos ustedes, que cuando se vuelva la normalidad en este país, cada vez que Everton juegue en casa, en Sausalito, voy a ir al estadio a ver a los niños guatamarilla, como decía mi madre, los niños guatamarilla. Los voy a ir
al equipo ruletero.
O a los ruleteros. Ruletero.
Sí. Porque la única ciudad que tenía casino por año en Chile fue el Viña, por eso el equipo ruletero. De ahí viene Claro, qué buena. Ya, pues, el clásico porteño el próximo sábado. Ya, volvamos al cine que estábamos. Oye, el cine Chile, que está en Recoleta, dice que partió en los años 70 dando películas buenas como King Kong, Sin Pan Marino, El Mundo Está Loco, 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 Loco. Y empezó a bajarle la cantidad de público y se convirtió en cine pícaro. Y en los años 80, ahí como que anduvo despegando un poco. Hoy me dice un informante que es una chopería. O sea, se pasó de lo sexopático al copete. Es chopería hoy día, el cine Chile. Oye, tantos cines que yo no he escuchado nunca nombrar. El cine Prat, el cine Brasil, en Huérfanos con Brasil. Hoy día hay un edificio de apartamento y una botillería. Hoy todo termina en trago. El cine Metro se inauguró en 1937. Se llamaba así porque las buenas películas eran de Metro Golden Mayer.
Sí.
El cine Metro. Y hay un cine que lo inauguró el presidente Arturo Alessandri Palma. El cine Esmeralda en San Diego. Uy, yo no tenía idea que existía.
No, pero si había, mira el momento más, de más. Gloria del cine como entretención de masa, en Santiago habían más de 100 cines. Ese cómputo lo hice cuando escribí el libro sobre cine, más de 100. En dos categorías, los cines de centro que eran... habían cines de centro que eran rotativos y cines de entrada numerada. Los cines de entrada numerada eran muy elegantes. Yo creo que no hubo en América Latina ciudad con cines más elegantes. No sé por qué se inició, por qué fue así... ¿Por qué motivo los cines se construyeron como verdaderos palacios? O sea, te puedo nombrar por lo menos 10 o 15 cines que eran verdaderamente espectaculares. El Grand Palace, el Windsor, el Actor, el Rex. No sé, y se me están escapando seguramente el Lido, el Huelén, donde daban las películas de Cinerama. Desapareció no solo el cine, desapareció el edificio donde estaba el cine, desapareció todo. Hay un edificio ahora también ahí. Había un montón, y estaban los cines de rotativos de centro, donde estaba el Nilo, el Mayo, el City, el York, todos esos que tú nombraste, y estaban luego esa otra categoría que eran los rotativos de barrio, ahí no habían cines de entrada numerada, todos eran rotativos, y ahí había cualquier cosa, había algunos cines, oye, de barrio que había que entrar, digamos, blindado, porque eran realmente, eran... muy, muy complicado esos cines. Las películas, los gritos que se lanzaban de la galería, sobre todo de las partes más ruinosas del cine, comentando las películas, eran, pero realmente muy divertidos, muy groseros, mayormente el tiempo, pero para morirse de la risa los gritos de los tipos de arriba, oye, ya, pues sácate los calzoncillos de hierro, pues hueón. Le decían, si veían un soldado romano abrazando a la niña, sácate los calzoncillos de fierro, conchito. Bueno, qué sé yo. Ese tipo de cosas, perdonen el lenguaje, estimados amigas y amigos, pero este es un programa para adultos, y eran cómicos, pero podía pasar cualquier cosa entre esos cines, te digo, para oye, cualquier cosa.
En Valparaíso, a los pies del Cerro Barón, en la Avenida Argentina, está el cine Avenida, que era cine, pero después se especializó la noche en espectáculo de revista, donde Daniel Vilche, todas estas revistas picarescas. Sí. Y la gente también, el teatro era muy especial, porque la gente... En los cines elegantes la gente compra unos chocolates finos, unos bombonis, claro. Y trae con la... En ese cine la gente compraba sándwiches, yo lo vi, sándwiches de pescado frito. Te compré una marraqueta, oye, todo esto es más rico que la gente. En la marraqueta le sacáis la miga y ponéis la presa de pescado frito ahí, la envolvían en un papel de día y se metían al cine, me compadre, con una botellita de algún vinito, algún picoso. Oye, el pero olor dentro del cine era una fritanguería, pero era para cagarse.
No, pero es que te voy a contar una cosa que me acabas de recordar, una cuestión que me contó mi madre, que era, como tú sabes, era porteña. A ver. Y se vino a Santiago, sí, ya grande ya. Alguna vez conversábamos con ella de los locales que habían en Valparaíso y que ella conoció, aunque fuera de oída, de cabros chica, y era todo así muy rústico. Me decía que había un local, no sé si era el ese que tú nombraste al principio, ¿cómo se llama? El American Bar u otro, pero habían varios del mismo tipo, construidos, diseñados, hechos para marineros y gente que no tiene tanto escrúpulo, digamos, estilístico. Entonces había uno, mi madre decía, que en la puerta había un letrero que decía los sábados y domingos con zapatos. Había que ir con... Oye, déjame terminar con mi bloque publicitario.
Cortito, Bruce, si no se me olvida. Hay un restaurante seco que existe todavía, que la especialidad es cauceo de patas. El cauceo de las patas de cerdo con cebolla, que son más ricos, pero es muy barato el plato. Entonces, los estudiantes universitarios iban a comer eso y con eso se saltaba con poca plata. Entonces, cuando no era negocio, no era rentable, al lado de las mesas de cerdo decían, es obligación tomar vino. Porque con el vino subía la cuenta, pero los caros pedían una Coca-Cola y no ganaban nada. Pero yo le saqué una foto, es obligación tomar vino.
Bueno. Oye, no olviden, estimado amigo, este libro de Ulises Caravantes que relata los acontecimientos que se suscitaron a mediados del siglo XIX en el norte de Chile, donde hubo una, por lo menos yo recuerdo que no tengo tanta memoria para la historia de Chile, dos o tres movimientos revolucionarios, algunos abortaron casi al principio, otros fueron más importantes, y el del año 59 fue más importante, y aquí lo relata muy bien Ulises, porque tiene documentos además de gente que de su familia, que vivía en esa época allí y vivió o incluso participó en esos acontecimientos, muy entretenido, pero además está temas relativos a los canales australes de nuestro país que son preciosos, desde los valles transversales, se refiere a los valles transversales del norte de Chile, por supuesto, aunque no hay muchos valles, ya no hay más que desierto normalmente, a los canales australes. Si usted quiere este libro, que yo lo recomiendo mucho, entre a, o sea, mándele un mail al autor ucaravantes@gmail.com y no olvide el ajedrez, la caja de ajedrez, el reloj de ajedrez, que ya saben, les he dicho muchas veces, por qué es un regalo tan bueno para los niños y por qué es tan bueno comprar esto en espacioajedrez.com, porque además del tablero, de las piezas o del reloj, si usted también compra el reloj digital, va a llegarle a sus manos tres licencias por producto para entrar a espacioajedrez.com, donde hay un montón de cosas que están permanentemente renovándose, refrescándose. Y no olviden la campaña de Mi Climo, única en Chile, para que usted climatice su casa de una manera infinitamente superior a cualquier sistema que usted tenga en el norte, en el centro, en el sur de Chile, especialmente las chimeneas, que son francamente contaminantes y son caras y son peligrosas. Y aquí Mi Climo le ofrece a usted comprar este equipo o equipos y tiene 60 días para devolverlo si no le gusta, cosa que no va a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, usted lo devuelve y le devuelven la plata, así que no hay por dónde perderse. Y antes de irme, también no olviden que en la venta de mi libro Insurrección y el de Osvaldo Cifuentes sobre la historia de la felicidad está andando tan rápido que el tope que tenemos, nos hemos puesto nosotros mismos por la cantidad de libros que podemos imprimir, vamos a alcanzarlo pronto, y usted, si se interesa en el libro, le sugiero que ya ahora vaya y lo compre en elvillegas.cl/tienda. Ahora, si no le interesa el libro, no hay ningún problema, no va a tener ningún problema. Y eso, y volviendo al paraíso, volviendo al cine, esos locales.
Se está acabando el tiempo, sí, oye, se está acabando el tiempo, al almuerzo que vas, acuérdate que no tienen que ser más de 5 personas si están en fase 2, y si estás en cuarentena, tienen que ser 2 en el patio y 3 bajo techo, y no más allá de la noche que toque de queda.
Somos 4.
Y si alguien sabe en Valparaíso o en Santiago, si todavía quieren esos cines cochinones, como le pusimos como título, que nos aviso, porque ahora ya tenemos la edad como para entrar sin mostrar el cambio. Te lo agradezco.
Ahora, claro, ahora no nos dejan pasar por viejo. No, señor, usted le puede venir un patatucio de esta película. Oye, ¿quién va a montar un cine de películas cochinas si, como tú dices, uno prende el computador y tiene 400.000 sitios porno si queréis ver esas cuestiones? Así que no hay mercado para eso ya. Eso se acabó definitivamente.
Está como chiste que le dice, abuelo, ¿qué libro estás leyendo? Un libro de historia, dijo. Pero abuelo, es un libro de pornografía. Para ti es pornografía, pues, para mí es historia. En esa parada.
Oye, fue un placer estar contigo. Yo entiendo que te vas ahora a Valparaíso. Un saludo al mar, al señor mar, como le digo yo, al señor mar. Un saludo a Playa Ancha, un saludo al Cerro Alegre, un saludo al Plan, un saludo a la Plaza Victoria, un saludo a todo, al Molo o Muelle Prat, a la Estación Puerto, a los trenes que entran y salen. Ah, ya me puse poético, mejor me callo.
A los pescadores, ¿por qué dicen los pescadores se hacen a la mar? ¿Uno se mete al mar o entra? Los pescadores se hacen a la mar.
Términos marinos, hombre, por Dios. Se ve que tú eres un hombre, eres un marinero de agua dulce nomás tú.
Otros que se hacen en el mar, para que no los cache nadie, pero los pescadores se hacen a la mar.
Sí.
Ya, y te quedé viendo noticias picarescas y humorísticas para la próxima semana.
Dame una. Relacionadas con el cine. Dime una. ¿Ah? Dime una.
No, hay una cortita que un juego de palabras. Dicen que ahora Arnold Schwarzenegger, supiste, quiere ser rodilla desde que supo que Sylvester Stallone.
Andate a la cresta. Ya. Un abrazo, chao.
Otras mejores para la próxima semana. Que te vaya bien, Fernando.
Chao.